Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora fíjate que va a llegar el momento de respirar. Vamos a llegar el momento también de coger el coche e irnos de excursión, porque hoy nuestra ruta gastronómica tiene como protagonista la cuchara. Pedro Madera ha preparado un recorrido para degustar los mejores guisos, esos que templan el cuerpo, que alimentan y nos confirman que España tiene una gastronomía absolutamente envidiable. Pedro Madera, muy buenas noches, qué bien sienta un guisito.
Oye, pues mira, buenas noches lo primero y lo segundo. Yo como estaba concentrándome, preparándome, me he tomado la segunda parte de unas judías pintas con arroz ahora para cenar, hace unas horas ya. Oye, qué bien me han sentado, es que como que te sujetan el cuerpo, de verdad. Es que sí, la cuchara sí. Y las alubias me parece un invento divino, de verdad.
Y también lo que has hecho, el añadirle un poquito de arroz a la judía, eso le viene muy bien el arroz.
Eso es un invento de mi madre, la señora Práxedes, que siempre echaba, sobre todo a las judías pintas, un puñadito de arroz, una medida de gran precisión, el puñadito de arroz de la madre, que no está tipificado en ningún museo, pero es que ella decía que sujetaba el caldo. Y claro, tiene mucha razón, porque el arroz que absorbe el exceso de caldo, y esas judías que están hechas de 2 días, que a lo mejor se quedan un poquito aguadas entre la morcilla que suelta la grasilla, el chorizo y el taquito de panceta. Pues bueno, brutal. Bueno, si quieres sigo, pero es
no,
que...
No, no, es que ya, fíjate que llevas 2 minutos y ya estamos salivando, porque con el frío los guisos sientan muy bien, y encima cuando están, digamos, amparados por la sabiduría de una madre, sabemos que eso va a funcionar sí o sí.
Una maravilla. Y además, es curioso porque en general en España se habla mucho de los, así en genérico, ¿no? De los cocidos, los garbanzos, las judías, las verdinas, como esa que te zampaste el otro día en Asturias. Oh. En fin, puedo seguir. Pero ahí hay una línea de trabajo que son como platos con nombre y apellido, y esos son mis favoritos, la verdad, porque además detrás de ellos suele haber una historia bastante, bastante, bastante bonita y agradable. Y mira, una de ellas, seguro que has oído hablar de ella, es la olla ferroviaria.
¿Olla ferroviaria? ¿Tiene algo que ver con los ferrocarriles?
Sí, sí, sí. Pues sí, tenemos que los ferrocarriles, porque el inicio de este guiso lo empezaron a poner en práctica ya a principios del siglo XX, los maquinistas y los trabajadores que iban en los trenes de vapor, que iban por el Cantábrico. Entonces iban por Mataporquera, por Balmaseda, por Cistierna, y esa línea de la Robla, que es una línea muy conocida a nivel de trenes y que se ha puesto un poquito de nuevo de moda gracias a un tren turístico, los trabajadores crearon un soporte que iba en el tren como bailando, y debajo llevaba el calor, y así podían, a pesar del chucuchú del tren, del traqueteo del tren, podían cocinar. ¿Por qué? Porque el fuego bailaba y la olla iba bailando. Yo he visto versiones maravillosas con hechos con una bombona de butano partida por la mitad. Es toda una institución, y la prueba está en que hay ya una cofradía desde octubre del 2017 que se fundó en Balmaseda, en Vizcaya, que es la cofradía de la puchera, para impulsar, popularizar, atraer y agrupar fuerzas en torno a este guiso. Y me parece una mezcla preciosa, porque tú ves a gente de León, antiguos maquinistas que quedan con sus amigos de Vizcaya, pasan por los de Palencia y ahí quedan para tomar pues un puchero. Vamos, yo los mejores los he tomado en el restaurante del padre de mi amiga Victoria, que ahora ha cerrado ya por jubilación, y es que estaban las judías en su punto, la salsita, y lo que he dicho antes, el condimento, la morcillita, el chorizo, la panceta, y con el calor es en el pan, de esos pan de payés de pueblo, así bueno, que aprietas con los dos dedos el pan y la grasa se mete dentro del pan. En fin, qué barrita energética, vamos,
Es una delicia.
Y ya te digo que esa es una versión, y además, pues bueno, pues bonito, porque veías cómo la solución de la gente, de los trabajadores, daba cobertura a todas las horas de trayecto del tren, porque antes del AVE en España hubo trenes muy lentos y que para hacer a lo mejor 200 kilómetros pues tardaban 4 o 5 horas, y más esos trenes del norte de España, que a veces una nevada o un que se deslizaba la vía, pues ralentizaba el camino, ¿no? Entonces a
Claro.
mí me parece maravillosa la olla ferroviaria, para
Olla
que veas.
ferroviaria. Bueno, habrá que ir apuntándolo porque ya verás cómo de aquí van a salir auténticas joyas, Pedro Madera. Por ejemplo, cocido maragato. Ahí me imagino que tendrás que contar vida, obra y milagros.
Bueno, el
Claro.
cocido maragato es un clásico del peregrino. Yo sé de gente que hace el camino, que falsea el camino de Santiago para llegar a Astorga, a la maragatería, llegar a Astorga, que es un pueblo precioso, con una tradición romana, con las murallas, donde está el restaurante La Peseta, donde está un restaurante de mi amigo Josele, que se llama el Salón de Josele, maravilloso, Castrillo de los Polvazares, unos pueblos más bonitos de España, todo empedrado, que los fines de semana, y la gente va, o Santiago Millás, que es un pueblo muy pequeñito de esa zona y al que recomiendo muchísimo ir. Bueno, pues la historia de un cocido, lo divertido de este cocido es que digamos que se come al revés. Se come primero la carne y lo último la sopa, ¿eh? ¿Y por qué se come al revés? Pues por si había que salir corriendo, que no se te perdiera el magro, por
No me lo
decirlo.
puedo creer.
Te lo juro, sí. Esto era una historia, es solo un plato. Dicen, cuentan los etnógrafos y la gente que sabe de esto, los eruditos, de que la base de este cocido era un cocido hecho por los arrieros, cuando había grandes riatas de mula y que transportaban por esta zona, por camino del Bierzo hacia Galicia, pues llevaban estas tiras de 10, 12 mulas o en carros y tal y cual. Y entonces, bueno, pues si llegaban a una posada, pues qué primera, primero pedían la carne, porque era el magro, lo energético, y luego al final, pues, o si no había tiempo y tenían que salir corriendo, pues pedían la sopa con los fideos o el caldo caliente, lo que fuera, donde iba la verdura. Y eso es un poquito la historia del cocido maragato, que
Qué
es toda una
maravilla.
institución leonesa y que, bueno, pues súper, súper cotizada, y luego
Sí.
además, pues que hay una serie de restaurantes, como aquí en Madrid, también hay algunos en la calle Padilla, que solo viven de vender cocido durante unos meses, y igual el cocido maragato, lo que pasa que por la climatología de la montaña leonesa tiene mucho recorrido, porque incluso en verano fresco te tomas un cocidito cuando te has hecho una etapa del Camino de Santiago, y esos 20 kilómetros que te has hecho, que te duele un poquito un juanete en la parte de atrás del talón o una rozadura de la zapatilla, bueno, es que te recuperas con 2 buenas cucharadas de garbanzos, te vienes arriba y vamos, salvas cualquier cuesta, vamos, sin ningún problema.
Desde luego que sí. Yo hace unos días que estuve por Asturias, pues subí en coche con mi mujer y paramos en un sitio que era Cerecinos de Campos. Y estuvimos en un mesón La Panera porque lo descubría, pues viendo un poco lo que la gente opinaba sobre los diferentes restaurantes de carretera, que tú sabes aquí, Pedro, que me gusta muchísimo. Y en este mesón La Panera tenían de menú unas lentejas. Bueno, no te imaginas cómo estaban esas lentejas. Lentejas pardinas muy pequeñitas con un ultra sabor, un caldito muy interesante a modo de sopita, bien cargada de pimentón y un poquito de picante. Y le pregunté al mesonero, digo, pero ¿por qué, Javier? ¿Por qué pica esto un poquito? Y dice, porque el chorizo es chorizo picante. No te
Claro,
imaginas el
claro.
pan que tenía y lo que disfruté ese momento en una mini ollita de así de acero de esas antiguas de toda la vida, que son blancas con puntitos blancos. Es que es maravilloso.
Bueno, y además los ponedores saben la alegría que nos da cuando tú paras en ese sitio de menú, te ponen el plato, te sirven el plato con el cazo, un plato generoso, ¿eh? De
Sí.
esos que supera la línea azul, y luego te dicen, toma, te dejo aquí la cazuela para que te sirvas. O sea, es que
Exacto.
el tono es para que te sirvas, marcando la diferencia. Bueno, eso es
Eso es.
a mí me parece maravilloso. Y aquí en Ser de León, me acuerdo un día yo que iba un poquito flojo del estómago y estaba mal, había parado en Cistierna, y un poquito más arriba hay un hostalito que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que da las ventanas de las propias habitaciones, dan al río, un sitio maravilloso. Y esa señora me dijo: tómate un caldito, que esto te sujeta el estómago. ¿Cómo no voy
Sí.
a querer yo a esa mujer? Yo paro ahí casi siempre, me puso el radiador alto.
Sí.
Tiene una maravilla, una maravilla. Y esas cosas, el ponedor de verdad, el ponedor que está en la carretera, bien que lo conoce y bien que lo sabe. O sea que mira,
Exacto.
lenteja pardina, una gran maravilla,
Sí,
vamos, un
eso
gran
fue
producto
en el
también.
viaje de ida, Pedro, en el viaje de ida, porque luego a la vuelta paramos en otro también. A mí me gusta encontrar y descubrir los sitios más humildes, los más naturales, los más auténticos, los que están regentados por la gente mayor, que son los que, bueno, pues han cocinado durante años. Y paramos en uno que era en Alpando, creo recordar, restaurante Mesón El Toro. Y también, joder, a mi mujer le puso, por ejemplo, un plato de sopa, pero al lado dejó la sopera, dice, te pones niña lo que te apetezca. Claro,
Pero es que la frase es maravillosa. Te pones niña,
Sí,
no quiero entrar
tal
en la
cual.
edad de tu
Sí,
esposa,
sí, sí,
pero es que
sí.
esa señora que te dice te pones niña es como mi madre cuando me llama Pedrito, que sé que
Claro,
si me llama Pedrito es
claro,
cariñoso. Si me
claro.
llama Pedro, temo que todavía salga con la zapatilla detrás de mí, ¿eh? Entonces, niña, te pones niña, que vienes muy delgada. Ese te vienes muy delgada,
Bueno,
vamos,
nos llamó
eso es una
parejita, nos
maravilla.
llamó la señora esta,
¡Ah!
nos llamó parejita, la parejita, porque llegamos
Hombre.
tarde, llegamos sobre las 3 y pico, pero llamamos previamente para conocer si estaban abiertos o no. Y oye, yo me tomé un revuelto de ajetes con huevos de corral, que no te imaginas cómo estaba eso. Y luego el guiso de mi mujer, la sopa, una sopa de fideos con sus trocitos de verdura, y se notaba, ¿sabes a qué? Se notaba a sabor a madre, sabor a madre.
Ah, sí. Y ese sabor a madre es que huele en la cocina, es que
Sí.
ya huele en la cocina. Mira, hoy es jueves, pero ya estoy pensando dónde voy a parar el domingo que tengo que bajar. Tengo que pasar por la Carolina, que tenemos un ponedor, que es mi amigo Javier Lozano,
Muy
que
bien.
nos sigue y que nos escribe, un tipo maravilloso, y que me ha prometido una cata de morcillas. ¿Y por qué no? Ya que tienes que ir a Granada, paras en la Carolina, prestes un poco de urbanismo y te compras unas morcillas y pruebas ahí en esos sitios, pero en sitios humildes. Y además de estos que muchas veces no hay que reservar, te tratan, vas a las 3:30 y dicen, venga, venga, pasa y siéntate que vamos a cerrar la cocina dentro de una hora.
En lo que
Pero que son
recojo te
las
vas
tres
comiendo esto, ¿no?
Maravilloso, maravilloso. Y esa es la vida, la verdadera cocina española real. Que está muy bien otras cosas con estrellas, soles, pepinillos y miles de cosas, pero ese trato que te da ese hostal de carretera maravilloso con la campa, con los coches del pueblo, la pick-up del que viene con las vacas, con el paquete de paja y al lado el coche bueno del de la capital que va a ver las tierras y a cobrar las rentas, eso es una maravilla.
Desde
Y
luego
eso,
que
¿sabes
sí.
dónde sucede mucho? Me
¿Dónde?
encanta además.
¿Dónde?
Están en Lerma y por toda la carretera que sigue el río Arlanza. Mira, Burgos,
Hola.
a nivel de gastronomía, es
Sí.
una maravilla. Y posiblemente el plato más literario que tenemos de puchero es la olla podrida de
Oh,
Covarrubias.
qué... Eso es
O
muy
la
fuerte,
olla
pero
podrida de...
está riquísimo, ¿eh?
Eso es una maravilla.
Sí.
Lo primero, el nombre. Porque antes todo el mundo ha hablado de la olla podrida y no ha tenido ningún significado malo, sino todo lo contrario. Entonces hubo una época en que se hablaba que no era podrida, que había una deformación fonética y que se quería hablar de la palabra poderida, poderida. No, yo
Sí.
creo que es la palabra podrida porque eran cosas pasadas, pero no malas, sino podrida en el sentido de madurada, igual que las manzanas, cuando están maduras, esas cestas de manzanas reineta que hay en el Bierzo o en el sur de Lleida, que son maravillosas, pues es lo mismo. Y bueno, es un plato que además tiene mucha presencia literaria. Ya Calderón de la Barca, por ejemplo, en el siglo de Oro, habla de las hortalizas, de las carnes y de las legumbres. Clarín, en La Regenta, habla de las ollas podridas que se tomaban en Vetusta, es decir, en Oviedo, que parece confirmado. Y lo que más me gusta es que en El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, que es un gran experto en gastronomía, su diccionario de gastronomía, recomiendo a cualquier aficionado a comer y a beber bien, debe de leerlo, porque es asombroso que es para la época, pues ya. En el Conde de Montecristo, cuando vemos la peli esa que hemos visto 14 veces entre siesta y siesta por la tarde, a las 4 de la tarde, desde el sofá, pues también habla de las obras podridas castellanas, que el referente es la de Covarrubias, que es maravillosa. Y además es un plato muy exportado, porque puedes encontrar ollas podridas en la Argentina, en Puerto Rico, en Cuba, en Perú, bueno, y en México, que también las hay maravillosas. O sea que, bueno, ¿y qué te voy a contar? Pues que tiene la olla podrida, es que solo parece una alineación de un equipo de fútbol. Alubia roja, tocino, morcilla, chorizo, un poquito de patata y el toque que le da, el toque burgalés, esa morcilla de arroz, que es que, bueno, yo no me explico. Yo creo que lo que más echaba el Cid Campeador cuando se fue de destierro fue la morcilla de Burgos. Vamos, es que es el producto perfecto. Y si a eso le unes un poquito de oreja y un poquito de morro de cerdo,
fundamental,
pues vamos, ya.
Fundamental.
Fundamental.
Fundamental, fundamental. Es que, mira, yo en la Vaguada, en el centro comercial de la Vaguada, hay una casquería de toda la vida que tienen una oreja y un morro increíble. ¿Cómo está eso? Para añadir a los callos, desde luego, que a mí en los callos me gusta muchísimo. Pero yo siempre decía a mi madre, mamá, y si esto se prepara solamente oreja y morro, dice, no quedaría igual, porque se trata de que vaya cociéndose en el sabor de los callos y de los ajitos y de todo. Y es verdad, es que el ajo también hace mucho bien.
O sea que la afición, entiendo que del pequeño Carlitos al zampe, viene por culpa de tu madre, como
bueno,
de la mía, ¿no?
Vamos a ver, somos una familia normal, absolutamente, que nos gustan los guisos españoles, españoles, claro.
Bueno, pues ya sabes, olla podrida, maravillosa, y vamos, si a eso le unes un poquito de ajo, unos nabos, cuando son también la época de nabos, que es una, vamos, una, un tubérculo maravilloso,
muy rico.
En fin, esto, no hay, y chorretón de vino, si es necesario. Oye, y luego, quiero dar un par de sitios más, es que me has hablado de la oreja, y me he ido a Casa Marcial, que el pasado fin de semana me tomé una oreja rebozada, que hace así, que es como mantequilla. O sea, vas ahí el domingo, porque el sábado cierra, pero el domingo está Marcial y sus hermanos allí en Villa Castilla, en el cruce de la 110 central, y es que te ponen una oreja rebozadita, que te pones, como tenía que conducir, tercio de cerveza, que es es la cantidad justa, y luego con tenedor y cuchillo, pero casi con el tenedor vas cortando los trozos de oreja grande, que están bien rebozados, y es que qué maravilla, es que se me va, se me dispara la mente.
Ya lo noto, que se te dispara todo, Qué maravilla. Oye, ¿y no nos hablas de ningún caldo? Esos caldos tan maravillosos, bueno, que hay en muchos puntos de España.
Como tienes ahí a tu amiga Marusa, que yo no sé si es de Monterrey, de qué pueblo de Galicia, de Noja, de Santiago, no sé de dónde viene, pero siempre reclama la componente gallega. Sí. El otro día, volviendo de Verín, tomé una cosa deliciosa que no la había probado nunca, pero... Y me daba un poco de cosa, porque no sabía yo si me iba a gustar. Caldo de castañas.
¿Caldo de castañas?
Sí, sí.
Nunca lo había
oído.
A ti
también te sorprende. Bueno, pues a mí me encanta. Se le conoce también como un caldo de mayas o sopa de castañas. Y en el fondo es que no era estos días que ha hecho mejor. Fue hace como un mes o así, cuando estábamos con los quesos, tú y yo ahí jugando, y ya tenía yo el truntrún de hacer un tema de caldos y de potajes. Y la verdad es que en el interior, sobre todo en el interior de Orense, ahí donde las montañas, ahí por la zona de Manzaneda, donde hay las montañas, los kilómetros parece que tienen 1.200 metros en el coche, es una cosa maravillosa para ir sin prisa. En un bareto de esos de carretera, a menudo 12 euros, dice, tenemos caldo para entonarle. Así, un tío así, con esas retrancas que no sabes si te está haciendo un favor, pero maravilloso, un tío súper hospitalario, con una hogaza de pan que me puso, y me sacó un caldo de castañas que realmente se cuecen con un poquito de ajo, y luego se prepara ahí un sofrito con mucha cebolla, pimentón, un poquito, dicen que le echan un poco de vinagre, yo el vinagre no lo tengo. Lleva un poquito de verdura, una buena patatas bien cuarteadas y tal, y bueno, es que te lo tomas y es una energía, y ves los trocitos de la castaña que ya están encaldadas, están peladas, maravilloso, sabroso, con esa punta de pimentón que tú bien has definido antes.
Hombre.
Y eso, bueno, es que es una maravilla.
Tenemos mucha suerte, Pedro Madera. ¿Y algo más que nos quieras contar? Todavía tenemos un par de minutillos.
Pues mira, como para compensar tanto norte, que luego se nos enfadan los ponedores del sur.
Hombre.
Estoy pensando ya en cuando baje el fin de semana en la morcilla choricera de la Carolina. Y en Jaén, en la zona de Úbeda, que la
Sí.
gente dice aceite y tal, ahí hay un plato de cuchara, de puchero, que me encanta, que son los andrajos. Los
Oh.
andrajos dicen, cuentan que es un plato que viene ya desde la Edad Media y tiene una tradición, pues muy. Es un poco los andrajos, pues, ¿qué son los andrajos? Los restos, ¿no? Con los restos de tal, con los restos de tal, un plato de cuchara, de jornalero, de pobre, pero muy sabroso, que gusta a todo el mundo y que a mí, pues, es una maravilla. Yo la verdad es que hace años que no lo pruebo, pero este fin de semana creo que voy a salir un par de horas antes para documentarme y hacer trabajo de campo, porque si ya compro algo de cerámica, unos chorizos, unas morcillas, algo de queso, de esos que te gustan a ti, pues ya me paro un ratito más, me echo unos platillos de andrajos al cuerpo y si tengo que echarme las siestas, pues siempre, ya sabes, manta, encina, y a reflexionar sobre mi vida, que tampoco hay que
Di que
descuidarse estas
sí,
cosas.
qué es lo que tiene que ser. Pues Pedro Madera, para la semana que viene, a ver con qué nos vuelves a sorprender, porque las cosas que tenemos por ahí por España diseminadas son una auténtica pasada. Nos gusta comer bien, lo defendemos y sobre todo lo reconocemos.
Me ha dicho mi endocrino que a ver si que no me pareces tú una compañía muy recomendable y que a ver si hacemos algo más de deporte y menos de zampe. No sé yo si te mando yo a negociar con ella porque me ha dicho que tanto
Bueno,
comer sin respetar horarios no es bueno.
ya, es lo que pasa, yo hasta le daría la razón. ¿Qué quieres que te diga? Pues Pedro Madera, un abrazo bien fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Adiós, adiós.